Los siguientes minutos los vamos a dedicar a hablar de una excavación arqueológica, en concreto de los bañales de un castillo. Lo venimos haciendo a lo largo de los últimos años porque los hallazgos cada vez son mayores y cada vez más interesante lo que allí se encuentra. Para saber lo que se ha hecho en la campaña del pasado año, pero también para acercar a los oyentes lo que es y lo que son los bañales, contamos en el programa con María Pérez Agorreta, decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Bienvenida.
Gracias.
También está con nosotros Francisco Javier Andreu Pintado, director científico del Plan de Investigación de la Fundación Un Castillo en los Bañales. Bienvenido igualmente.
Hola.
Y Vega Orozco Legaza, alumna del Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica de la Facultad de Geografía e Historia. Hablaremos también, esta vez por teléfono, con José Francisco García López, director de la Fundación de Un Castillo. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Yo creo que lo primero es hablar de esta excavación arqueológica de los bañales. ¿Qué son los bañales exactamente?
Bueno, pues los bañales son una ciudad romana en proceso de estudio y de excavación, seguramente una de las ciudades romanas más monumentales del norte peninsular, o al menos del nordeste peninsular. Está ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Zaragoza, en el término municipal de Un Castillo, y desde hace ya 4 años la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón encomendó a la Fundación Un Castillo la investigación y la puesta en valor de ese yacimiento romano.
¿Pero cómo empieza el interés? ¿Cómo se despierta este interés y cómo se sabe que lo que allí está es importante?
Bueno, los bañales ha sido durante muchos años la asignatura un poco pendiente de la arqueología en Aragón. Era un espacio donde don Antonio Beltrán había excavado en los años 70 y don José Galiay lo había hecho en los años 40. Se sabía que había una ciudad que se abandonó seguramente a finales del siglo III y bueno, pues se fue arruinando progresivamente y se perdió incluso el nombre antiguo, que seguimos sin conocer, y la Fundación Un Castillo presentó un anteproyecto al Gobierno de Aragón justo en el momento en que entendió que tenía pues el equipo y los recursos también suficientes para iniciar la recuperación de ese yacimiento que podía añadirse al altísimo potencial patrimonial que tiene un castillo, sobre todo en el mundo medieval, y las Altas Cinco Villas, que es una comarca desde el punto de vista artístico extraordinaria. Y bueno, en estos últimos 4 años yo creo que se ha convertido en uno de los yacimientos al menos más dinámicos en gestión de actividades y en difusión, y también en hallazgos de ese norte de Aragón.
Hablaremos de cómo ha sido la evolución en estos años y los hallazgos también, que son importantes y cada vez mayores. Pero a mí me gustaría acercarme con la decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED a saber por qué este proyecto es importante también para la facultad y se apoya además desde el principio.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el profesor Andreu, profesor titular de Historia Antigua del Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia, ha tenido el valor de enfrentarse a este yacimiento, porque la verdad es que es un yacimiento, como él ya ha dicho, ya se había excavado en los años 40, en los años 70, pero estaba literalmente abandonado. Tiene una envergadura y una extensión enorme y la verdad es que hay que ser muy valiente y estar muy bien preparado y tener muchas ganas para abordar su estudio. Y está claro que con el apoyo de las instituciones pues ya van 4 campañas y claro, eso para el Departamento de Historia Antigua y para la Facultad de Geografía e Historia es muy importante. Se ha convertido en un yacimiento interesante e importante desde muchos puntos de vista. Entonces, para nosotros, para nuestros alumnos, poder contar con un yacimiento de estas características en las que ellos pueden acudir y en el caso, por ejemplo, ya del máster en concreto de Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación, pues la posibilidad de dar unas becas que nuestros alumnos puedan beneficiarse de ellas y que puedan acudir y ver ya de cerca lo que es una excavación, porque la formación teórica ya la tienen, pero muchas veces no tienen esa posibilidad. Entonces, contar con un yacimiento de esta importancia en la facultad, pues verdaderamente es una gran satisfacción.
Es como contar con un laboratorio de lo más avanzado.
Pues sí, exactamente, sitio, aunque muchas veces en la investigación a nosotros no nos lo reconocen tanto como las investigaciones en otros campos de la ciencia, pero la verdad es que en este caso además es que incluye tantísimos espacios diferentes, que luego lo explicarán ellos, que verdaderamente da para mucho tipo de estudiosos y de estudios que de hecho ya están saliendo sobre este yacimiento.
Y hasta para una decana de la facultad impresiona cuando se va allí, porque usted ha estado in situ.
Pues sí, me impresiona además doblemente, porque yo soy de historia antigua, yo hice mi tesis doctoral sobre esa zona, yo ya adelanté o apunté la posibilidad del nombre de esta ciudad. Es verdad que cuando yo fui, las fotos que están en mi tesis serían ahora impresentables, en blanco y negro, hechas por mí, bueno, de mala manera. A mí me impresionó como un yacimiento esas características, pues claro, nadie seguía el estudio de aquellas ruinas, con lo cual para mí es una doble satisfacción y cualquier excusa, utilizo cualquier excusa para ir allí porque verdaderamente merece la pena y desde luego ya de antemano animo a todo el que pueda que vaya a verlo.
Y otro punto de vista, en este caso el de Vega Orozco, que es alumna del máster en métodos y técnicas avanzadas de investigación histórica también en la facultad. Allí in situ, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la rutina de una estudiante cuando llega a los Bañales?
Bueno, estableces una rutina diaria en la cual a las 5:30 de la mañana te tocan a Diana para estar como muy tarde, a las 6:30 de la mañana en el yacimiento. Date cuenta la zona que está, que es verano, con lo cual hay que aprovechar el fresco lo más posible. Es llegar al yacimiento, tú ya tienes tu zona asignada, con lo cual ya sabes cuál es tu zona, las herramientas que tienes que coger, recoger esas herramientas, el pico, la pala, la palustrilla, y comenzar con un ejercicio muy bueno, que es picar, limpiar tierra. Y dentro de esa rutina algo, pues para mí, estupendo, y con todos los alicientes, en el que todos los días, dentro de esa tierra, encuentras algo, ¿no?
Es sobre todo eso, el encontrar, y sobre todo supongo que habrá hallazgos más importantes y menos importantes. En el trabajo diario habrá un poco de todo. El intentar un poco que te toque esa lotería, por decirlo de alguna manera, también es un aliciente mayor.
Sí, no te lo voy a negar. La lotería siempre es un aliciente. Sea como en mi caso me pasó restos de una escultura, que la verdad fue una alegría muy grande, aunque realmente también un fragmento de cerámica que te demuestre que allí ha habido algo, eso también es un aliciente. Pequeño tamaño, pero lo es.
Es un trabajo que supongo cansa, porque también hay un trabajo físico ahí detrás, pero precisamente esa ilusión es grande y se acaba a una hora determinada. ¿Qué es lo que se hace luego? ¿Se comparte eso con los compañeros? También esa labor de unión entre todos, entre profesores, entre alumnos, eso lo hemos hablado a lo largo de estos años y es una de las cosas que yo creo que más gusta a las dos partes.
Una ventaja que tiene, sobre todo en el caso hablando de la experiencia de los Bañales, es terminas tu jornada matutina y luego tienes tu jornada de la tarde, vespertina, que es bueno, limpieza y clasificación del material que has encontrado por la mañana. Y es un momento estupendo para que todos los compañeros, junto con los técnicos de la excavación, los directores y coordinadores, en este caso Javier, pues pones tu punto en común, ¿no? La gente que tiene dudas expone sus dudas y el que tiene o puede darte algún conocimiento lo expone, te comentas tus experiencias, te ríes, te haces las bromas. Y yo creo que el estar esos días juntos, gente además de muy distintas especialidades, porque hay gente de arte, hay gente de moderna, yo creo que es muy enriquecedor.
Y antes nos decía la decana que allí, aunque parezca una cosa imposible, es enorme. Y quizá para que nuestros oyentes visualicen un poco qué es lo que pueden encontrar aquellos que se quieran acercar, sería conveniente pues explicar un poco qué es lo que ya podemos ver.
Sí, bueno, para visualizar lo que son los Bañales, como muy bien decías Isabel y decía también la decana, lo mejor es ir. Hay un sustituto que es visitar la página web donde hay cientos de vídeos sobre el yacimiento, www.losbanales.es, y para que los oyentes se hagan una idea, hay dos elementos que han estado siempre ahí. Uno de ellos lo excavó o lo terminó de excavar don Antonio Beltrán, que han sido los iconos del yacimiento y los que seguramente han dado nombre al topónimo, que son el acueducto. O sea, estamos hablando de una ciudad con un abastecimiento de agua al modo romano auténtico y unas termas también bastante bien conservadas porque funcionaron después en los tiempos medievales como cochiqueras y como corrales. Pero en la excavación de los últimos años se ha puesto al descubierto dos elementos nuevos. Parte del foro, que ya se excavó una porción en los años 40, en concreto uno de los grandes hallazgos de la campaña de 2011 ha sido una de las cajas de cimentación espectaculares sobre la roca de ese foro y también una de las exedras de uno de los pórticos con varias inscripciones in situ que están todavía en proceso de estudio por Ángel Jordán, el epigrafista del equipo, y una zona comercial o artesanal, una zona de taberna, vinculada a uno de los viales que pasaban junto a las termas, que además ha sido excavada en 2009, puesta en valor en 2010 y que es perfectamente visitable, unido a otros espacios que se reparten en torno a 20 hectáreas, de los que apenas podemos sospechar su potencial y también su función, pero que nos hablan de una ciudad inabarcable seguramente.
Vamos a ver ahora los hallazgos y también lo que se ha hecho en el 2011 y el futuro, pero antes me gustaría, pues con un contacto telefónico que será breve, pero por lo menos poderle tener en el programa, hablar con José Francisco García López, que es el director de la Fundación Un Castillo. Bienvenido.
Muchas gracias.
Yo creo que debiéramos empezar por saber la importancia que los bañales tiene para la Fundación Un Castillo que usted dirige.
Bueno, los bañales para la Fundación en este momento es uno de nuestros quizá tres proyectos más importantes, porque los bañales empezó siendo pues como una apuesta que considerábamos que era una apuesta de futuro, pero que pues no sabíamos hacia dónde iba a ir. Pero en este momento es, junto con la fortaleza de Un Castillo, con la sinagoga judía y otro edificio que estamos restaurando en intervención en el patrimonio, es uno de los tres proyectos más importantes que tenemos al margen del resto de actividades de la Fundación. Y además es un proyecto que tiene tanta actividad complementaria que se ha convertido en el más dinámico de los que nosotros gestionamos.
Precisamente dentro de ese dinamismo, ¿cuáles han sido los cambios pues que ha percibido en el proyecto de investigación pues a lo largo de estas cuatro campañas y sobre todo en esta última campaña del 2011, que creo que ha sido bastante importante?
Cuando hablamos con Javier Andreu al principio, ya hace unos años, y le planteamos pues esta colaboración y que él dirigiera nuestro equipo de investigación en los bañales, nosotros, bueno, teníamos la ambición de que realmente este proyecto fuera un proyecto importante, de largo plazo, que transformara la realidad, no solo patrimonial, sino la realidad también cultural y la realidad del entorno del yacimiento y de la ciudad de los bañales. Eso, bueno, al principio pues eran ilusiones, después vimos que el proyecto era muy sólido con la aportación de Javier Andreu y con la incorporación de la UNED, adquirió una dimensión académica que no tenía inicialmente. La Fundación en ese momento nos dimos cuenta de que el proyecto adquiría esa dimensión mayor, y para diferentes campañas, tanto las de invierno en prospección como los diferentes cursos que se han organizado, los congresos, las jornadas de presentación, etcétera, etcétera, y las campañas de excavación de verano, que es cuando salen más restos patrimoniales, pues ya nos han confirmado efectivamente el proyecto sí que se convertía en ese proyecto transformador, ¿no? La última campaña, me preguntaba, pues es la que quizá ha dado un paso más grande en esa dirección, ¿no? En la de convertirse en un proyecto transformador de la realidad patrimonial de los bañales. Se han encontrado esos restos de esa gran plaza pública, la capilla, la exedra que hemos encontrado además con esos restos tallados en la piedra, y eso ha transformado también el concepto de la ciudad, de una ciudad que no sabíamos las dimensiones de los espacios públicos, a una ciudad que ya vemos que efectivamente era una ciudad importante y los visitantes ya tienen que imaginarse cada vez menos, ¿no? Bueno, pues ese cambio en la percepción patrimonial lo que hace es darnos oportunidad de otros cambios en la actividad cultural, en la gestión de futuro de esa ciudad, y precisamente una de las próximas actividades, workshop o coloquio de buenas prácticas arqueológicas en España y en Europa, nos va a permitir conocer mejor otras realidades para tomar decisiones sobre el futuro de la gestión. Bueno, pues ese es un poco el momento en el que nos encontramos ahora en este proyecto, que desde la Fundación pues estamos muy orgullosos de liderar y de codirigir directamente con la UNED y con Javier.
Pues desde aquí ese viaje por la historia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bien.
Muchas gracias, muy amables.
Bueno, pues agradecemos al director que haya estado con nosotros, y nosotros vamos a seguir un poco explicando precisamente lo que se ha hecho en el 2011. Todos estos hallazgos de los que nos hablaba el profesor Andreu, y ponerlos un poco en valor, un poco o mucho.
Sí, hombre, lógicamente la arqueología, para que sirva a la sociedad, bueno, pues tiene que ser también sostenible. Al final, cuando excavas, estás exponiendo esos restos que han estado ocultos tantos años a un deterioro, pues bueno, en el que hay que tomar una serie de medidas, que va a ser un objetivo prioritario en la campaña de 2012, proteger los elementos más valiosos y más monumentales y que se puedan mostrar de lo que apareció, sobre todo en algunos de los rincones del foro, donde esa antigua plaza pública de la ciudad romana acabó convertida pues en una zona de hornos o de reciclaje en la fase final de historia de la ciudad romana, que ese es uno de los elementos quizá más apasionantes de los bañales, que conviven esa fase de amortización y de desmantelamiento de la ciudad con la fase monumental inicial entre el primero antes de Cristo y el tercero después de Cristo, que es un poco el arco cronológico de la ciudad. Y lógicamente también hay ahora, en todo este tiempo, digamos, de invierno, un trabajo que no se ve, pero que tiene que dar sus resultados en publicaciones y en obras científicas, de estudio de todos esos materiales, de catalogación, para que sepamos entender qué fueron los bañales y lo sepamos también mostrar a la sociedad, como decía al principio.
Y cuando se sabe, o cuando se vaya a saber qué son los bañales, también se sabe cómo acabó, porque era una ciudad, como estamos hablando, una ciudad importante, que tenía de todo, grandes restos monumentales. ¿Cómo desaparece una ciudad de ese calibre?
Bueno, esa es la cuestión clave. Yo creo, y es algo que a lo mejor uno no se plantea hasta que no tiene la responsabilidad y la oportunidad de excavar en un proyecto así, que muchas de las ciudades, al menos en el norte de España y en concreto en el convento jurídico de la colonia de Casar Augusta, ciudades que crecieron notablemente en época de Augusto, que a lo mejor alcanzaron su madurez jurídica un siglo más tarde, a finales del siglo I después de Cristo, fueron, como decía un colega, prácticamente estrellas fugaces, ciudades no sostenibles que crecieron por encima de sus posibilidades y que en el momento en el que las bases económicas y también municipales, ¿no?, que bueno, pues sobre las que descansaban, pues se arruinaron, pues se empezaron a convertir en campos de ruinas en sentido literal. Y eso invitó a la gente, pues, a modelos de vida quizá más autárquicos, más basados en el regreso al mundo rural. Y ese modelo, al menos a día de hoy, es verdad que hemos excavado un porcentaje mínimo de la ciudad romana, nos invita a pensar que se produjo en torno al 250, 300 después de Cristo, y que a partir de ese momento zonas que antes eran espacios públicos controlados por la administración municipal se convirtieron en espacios para reciclar el bronce de las estatuas o para fundir el mármol y generar cal, en fin, todo ese proceso de desmantelamiento que vuelve a demostrar, bueno, cómo este tipo de crisis económicas también fueron muy agudas en este tipo de ciudades.
Bueno, no quería yo aquí nombrar la crisis económica, pero ya que el profesor Andreu pues la nombra, hay que hablar también de la propia, de la que estamos sufriendo ahora. En este sentido, hay muchísimo por hacer. Afecta también pues la economía, lo afecta a todo y lo toca a todo. También a los bañales, y por eso también aquí hay que decir pues el agradecimiento a todo el que apoya el proyecto.
Puede afectar. Es cierto que nosotros tenemos una suerte, lo decía antes inversamente la decana, y es contar con un partner, no con un aliado, como es la Facultad de Geografía e Historia, que bueno, pues este año nos ha permitido conceder 5 becas a estudiantes del máster, que es mucho para el poder formativo de la excavación. Contamos también con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, y hay 3 empresas privadas que nos llevan apoyando desde el principio: E.ON, la Fundación ACS y General Eólica, y seguimos teniendo esa mentalidad de unir al proyecto a todos los que quieran, como decimos nosotros, sumar sin restar, es decir, añadir valor al proyecto con una filosofía pues de una innovación muy abierta a aprender de los demás. Ahora, en los próximos meses, pues va a pasar un equipo alemán, también de las universidades de Hamburgo y de Trier, también un equipo francés de la Universidad de Pau, que van a hacer pequeños trabajos en el yacimiento que lo van a mantener vivo, que a nosotros también no nos van a costar nada desde el punto de vista económico y que van a aportar mucho valor y mucha presencia científica y formativa a los bañales, que en el fondo es una de las claves de futuro.
Y a mí me gustaría que, aunque sea brevemente, los 3 me contestaran. El futuro de los bañales, queda tantísimo por hacer, pero ¿cuál es la visión de cada uno de los 3? Podemos empezar con la decana.
Bueno, para mí, yo espero que tenga todavía un largo recorrido, porque efectivamente en la campaña de 2011, cuando el último día empezaron a aparecer esas inscripciones, verdaderamente, aunque todos confiábamos mucho en ese yacimiento, es evidente que hay que seguir. Entonces, bueno, pues la crisis, claro que va a afectar, como ha afectado a tantos otros yacimientos en los que se ha cortado por completo la subvención. Pero es verdad que el planteamiento de los bañales como proyecto general, donde se aunan muchos esfuerzos, yo confío en que siga adelante, porque verdaderamente merece la pena. Una vez que se ha empezado, sería una barbaridad dejarlo caer.
¿Y la labor en cuanto a los alumnos?
Yo creo que eso no va a decaer. Las ganas que tiene el alumnado es evidente. Una de las cosas que yo tengo muy clara es que los bañales no es una promesa, es una realidad. Y para cualquier arqueólogo, sea alumno o no sea alumno, es un auténtico privilegio.
Profesor Andreu.
Bueno, yo creo que el futuro pasa por seguir trabajando en la investigación, pero sobre todo también hacer cada vez más difusión y conseguir, como explicamos muchas veces desde la Fundación Un Castillo y explica José Francisco García, conseguir devolver vida a los bañales, ¿no? Bien en forma de esos estudiantes que pasan en puntos concretos del año, que cada vez van siendo más, bien en forma de talleres para escolares, en fin, que se genere una actividad que permita que esa investigación, que seguramente tendremos que apretarnos el cinturón y hacer más creativa, sea sostenible y permita que los historiadores sigamos teniendo información, pero que la sociedad siga disfrutando de un bien que le pertenece, porque es patrimonio suyo.
Nosotros desde aquí seguiremos. Seguiremos también el próximo año, la próxima campaña, esta campaña del 2012, y lo haremos en el 2013. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias, gracias a vosotros.